Santos Cerdán ultima los detalles de su declaración de mañana en el Tribunal Supremo. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. La declaración finalmente no se va a transmitir en directo por televisión como había planteado el exsecretario de Organización del Partido Socialista. El juez Leopoldo Puente se ha opuesto con un argumento directo. Estamos en una fase de la instrucción en la que las diligencias del sumario son reservadas y esto es incompatible con la ley. Santos Cerdán está imputado por cohecho y pertenencia a organización criminal. La investigación de la UCO ha desvelado que Cerdán es una pieza clave de la causa de Ábalos y Koldo, liderando una trama de supuestos amaños de obra pública y comisiones ilegales. En el centro de la investigación está la empresa Servinavar. Un contrato privado incautado por la Guardia Civil revela que en 2016 el ex número 3 del PSOE adquirió el 45% de Servinavar por 6.000 euros. Según la UCO, esta empresa se hizo con adjudicaciones del gobierno navarro por más de 75 millones de euros. La estrategia de Santos Cerdán, mañana en el Supremo, pasa por negarlo todo. Incluso negar que sea su voz la que ha trascendido en los audios. Aún así, en el PSOE hay preocupación ante la posibilidad de que trasciendan datos comprometidos del correo de su exdirigente, que fue negociador en Suiza con el fugado Puigdemont. Santos Cerdán lo ha sido todo en el partido y ahora hablan de él como ese señor. Ana Redondo es la ministra de Igualdad.
Ese señor ya no pertenece al PSOE y lo que pueda declarar, me imagino que estará dentro del procedimiento. Yo ahí no tengo nada que decir, estamos muy tranquilos, pero lo importante es cómo se reacciona. Y yo repito que la reacción del Partido Socialista siempre ha sido una reacción ágil, una reacción contundente.
Los jueces y los fiscales mantienen la huelga para los días 1, 2 y 3 de julio. Tras la concentración de ayer frente al Tribunal Supremo, la mayoría de asociaciones anima a secundar el paro contra la denominada Ley Bolaños. Denuncian que supone una injerencia política en la justicia en medio de los casos de corrupción que acorralan al gobierno. En COPE, el portavoz del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha defendido que la huelga es un derecho de los jueces.
Existe un artículo de la Constitución española que prevé el derecho de huelga como un derecho fundamental de todos. Mientras que los jueces tenemos prohibido, por ejemplo, expresamente en la Constitución española, el ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a formar parte de partidos políticos o el derecho a sindicarnos, no dice nada del derecho a huelga, con lo cual es evidente que podemos ejercer ese derecho de huelga.
Según en Ucrania, Rusia ha perpetrado uno de los ataques más potentes desde el inicio de la invasión en 2022. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia ha lanzado 477 drones con explosivos y más de 50 misiles. Los ataques han alcanzado 6 regiones de Ucrania y Kiev sostiene que han logrado repeler la práctica totalidad de esos asaltos. Solo hay constancia de un muerto. Se trataría del piloto de un avión de combate derribado durante las operaciones para hacer frente a estos asaltos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el español, Ilia Topuria vuelve a hacer historia en la UFC, Teresa Vasallo.
Sí, y lo ha conseguido después de ganar el campeonato de peso ligero de la UFC, Ángel García.
Apenas 2 minutos ha necesitado Ilia Topuria para cumplir la promesa que le hizo el pasado miércoles a Juanma Castaño. Iba a noquear a Charles Oliveira, una leyenda de la UFC, en el primer asalto con la derecha y es exactamente lo que ha hecho. Mandarle a dormir y enlazar 3 caos consecutivos a Volkanovski, a Holloway y a Oliveira, lo que le convierte en el mejor peleador sin duda de la UFC, el único invicto 17-0 con 2 cinturones. ¿Qué ha hecho Ilia Topuria? Responder al micro azul de COPE y reconocer que sí, que ha tenido que cumplir lo que le prometió a Juanma en el partidazo.
Lo dijo Javi en el partidazo de COPE. Derecha, primer asalto y se acabó todo.
No lo iba a dejar a Javi mal, ya que lo había dicho. Dijo,
evidentemente.
Bueno, Javi ha dicho mano derecha.
No sé si ha sido recta o crochet, pero lo que está claro es que Ilia cumple lo que promete y creo que Javi merece un aumento de sueldo también.
Totalmente de acuerdo. Javi, aumento de un bono.
Además, en fútbol, el Palmeiras y el Chelsea son los primeros clasificados a cuartos de final en el Mundial de Clubes después de ganar al Botafogo y al Benfica hoy a las 6, PSG Inter de Miami y a las 10 de la noche Flamengo Bayern. En baloncesto, España juega la final del Eurobasket femenino contra Bélgica a las 7 y media y en motor a las 2 empieza el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP y a las 3 de la tarde el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Herraiz. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo 29 de junio y esto está hecho. El martes comienza el mes veraniego de julio y ya se está notando el ritmo vacacional con mucho más tráfico en las carreteras. Bienvenido a tu programa. Solo faltabas tú, el equipo estaba todo preparado y te saluda Cristina en nombre de todos los que te vamos a atender de 10 a 2 y solemos hacerlo todos los sábados y domingos. Las temperaturas en ascenso. Con más de 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y mínimas que no bajan de 20 en el Ebro, en los litorales del Mediterráneo y en la mitad sur. La semana que viene el termómetro seguirá en ascenso hasta el martes y luego se moderará un poco. Escuchamos a nuestro Jorge Olcina, el hombre del tiempo.
El lunes es cuando está previsto el pico principal, ¿no?, de este episodio de calor. El panorama está así hasta el martes. Luego, a partir del miércoles, bajarán estos registros de temperatura, tampoco en gran medida, ¿no?, pero 2-3 grados sí que lo harán. Y sobre todo en las regiones del Cantábrico, a partir del miércoles pasará de nuevo un pequeño frente no muy activo, pero dejará precipitaciones en las regiones del Cantábrico, llegará hasta la cabecera del Ebro, La Rioja, Navarra, y alguna tormenta también en el Pirineo Aragonés, entre el miércoles y el viernes. En el resto vamos a seguir bajo esos parámetros de anticiclón, de temperaturas elevadas, que seguramente ya se prolongue también al próximo fin de semana.
Olcina nos adelantaba, porque así le pregunté, ¿cómo viene el verano?
Se ve sobre todo bastante caluroso en la parte mediterránea, es lo que los pronósticos están señalando para los próximos 2 meses, de julio a agosto. No parece tan tórrido como aquellos veranos 22-23, ¿no? Asemejándose un poquito más al verano del año pasado, el verano 24, que fue caluroso, pero no excesivamente tórrido, por así decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que el Mediterráneo vuelve a ser un poco la región donde se va a pasar más calor, no tanto porque batamos récord de temperatura a mediodía, sino porque el calor se va a mantener mucho por la noche.
Y este es el sonido de la jornada. Independencia judicial. Espero que esto llegue a la Unión Europea porque es nuestro único refugio. Lo nunca visto, porque si hay un colectivo discreto y alejado de las calles es el de jueces y fiscales que ayer se vieron obligados a salir y concentrarse frente al Tribunal Supremo de Madrid para pedir, el Tribunal Supremo en Madrid, porque es el Tribunal Supremo Nacional, para pedir que el gobierno de Pedro Sánchez aparte las manos del Poder Judicial. Quiere ponerlo al servicio del poder. ¿Cómo lo va a hacer? Pues primero garantizándose una instrucción favorable de los casos al quitársela a los jueces. Esto es la investigación previa al juicio, que indudablemente pues proporciona las pruebas, va a pasar de los jueces y va a llegar a los fiscales, que ya sabemos de quién depende la fiscalía. Y también se logrará esta apuesta al servicio del poder cambiando el acceso a la carrera judicial, que ya no será obligatoriamente por el rigurosísimo examen que solía ser pertinente. Se establecen vías alternativas, por ejemplo, 5 años de ejercicio. Tú estás de juez suplente 5 años y ala, lo mismo que un señor que está años y años estudiando y que se enfrenta al resto en unas durísimas oposiciones. De esta manera, unos harán los exámenes y otros, sobre todo los enchufados del poder, los que tengan mano, pues no lo harán. También habrá un organismo opositor organizado por el Estado y manejable desde Moncloa. Se van a incorporar a la carrera 2.500 jueces sin las garantías de formación que proporcionaban las oposiciones. Todo esto lo ha hecho Pedro Sánchez por el trámite de urgencia. Tú fíjate. Si no se podía hablar con las asociaciones, meditar exactamente. No, por urgente. Para que le favorezca en todos los juicios que tiene pendientes. En la lectura del comunicado del acto, los manifestantes han denunciado que esta reforma de las leyes se produce en medio de un continuo ataque al Poder Judicial, con declaraciones de los políticos que deslegitiman las resoluciones judiciales y en pleno descrédito del Ministerio Fiscal. Recordemos que por primera vez en la historia el fiscal está sentado en el banquillo y no ha dimitido. En pleno descrédito del Ministerio Fiscal, que es tratado, dicen, como un apéndice del gobierno. El martes empieza una huelga de 3 días de los jueces que no tiene precedentes. Los magistrados ya no saben qué hacer para afrontar este proceso que amenaza con eliminar la imprescindible separación de poderes entre el Parlamento, el Gobierno y los tribunales. Y si alguien pensaba que la amnistía a los que intentaron el golpe de Estado en Cataluña iba a ser el final de las reclamaciones independentistas, se equivocaba. Ya te advertíamos ayer que tanto Turull como Puigdemont, los líderes de Junts, del Partido Conservador Independentista, han exigido ya otro referendo de autodeterminación. Y hoy hay fuentes que explican que se ha alcanzado un acuerdo entre los socialistas y la Esquerra Republicana de Cataluña para el llamado cupo catalán, la financiación privilegiada de la autonomía. La Razón publica que el acuerdo iba a anunciarse hoy, pero que finalmente se esperará al Comité Federal del PSOE del próximo fin de semana y la fecha elegida para contarlo será el día 14, ya en pleno veranito, para que nadie se ofenda, cuando se celebre en Barcelona la comisión bilateral entre Cataluña y España, como dicen ellos, entre el Estado y la autonomía, sobre esta cuestión de la financiación que llaman singular y que no es otra cosa que privilegiada. Hoy en Sevilla comienza un acto crucial para los países en desarrollo. España acoge la 4ª cumbre de la ONU, de las Naciones Unidas, sobre financiación para el desarrollo. La Iglesia española tiene allí un papel fundamental porque reclama la condonación de la deuda de los países más pobres. De los 8.000 millones de personas del mundo, 3.300 carecen de acceso a la educación, la sanidad y alimentos suficientes. Las naciones menos favorecidas apenas dan para pagar los intereses de la deuda y, en consecuencia, sus países no pueden poner en pie las instalaciones imprescindibles para la dignidad de la población. En este programa abordaremos a fondo los mecanismos necesarios para luchar contra esta pobreza y la proposición de condonación de deuda con los ponentes que así lo establecen. Acuden a Sevilla en estos días 60 jefes de Estado y de Gobierno, 200 delegaciones oficiales y los representantes de los principales organismos financieros del mundo, además de 4.000 enviados de las empresas y del sector civil y académico. En fin, habrá unas 10.000 personas en total. Eso obliga a los sevillanos a un esfuerzo de coordinación extremo bajo temperaturas graves. Y la cita alivia especialmente a Pedro Sánchez, al que le encanta hacerse fotografías con los líderes internacionales. Las imágenes de estos días serán más favorables para él que la declaración mañana en los tribunales de su secretario de organización del partido, Santos Cerdán, en pleno escándalo de corrupción por haber amañado contratos millonarios con la administración y quedarse con las mordidas. Y en el campo internacional hay dos fotografías que marcan la jornada y llaman la atención. En Irán, el régimen ha movilizado a la población y relanzado la propaganda con un multitudinario entierro de 60 altos mandos militares y científicos muertos en los bombardeos de los pasados días por parte de Estados Unidos e Israel. Por supuesto, el líder supremo Jamenei no ha asistido a los actos porque su vida está amenazada. Y en Hungría, el régimen de Orbán no tuvo otra idea que prohibir la manifestación del orgullo gay, como si las personas pudiesen ser castigadas por sus tendencias sexuales. La reacción ha sido una manifestación enorme. Dicen que de unas 35.000 personas, las fotografías son muy ilustrativas, con participantes que desafiaron multas de 500 euros. Y el señalamiento del régimen. Varios ministros españoles han asistido en Budapest al acto, entre otros Yolanda Díaz, el ministro de Cultura Urtasun y la ministra de Igualdad Ana Redondo. Lástima que defiendan las libertades fuera de España y aquí persigan al Poder Judicial y la Constitución. vamos a intentar explicarte cómo lo que les están haciendo a los jueces te va a afectar a ti. Porque tú irás a lo mejor con un litigio sobre fincas o una reclamación de orden administrativo, o tendrás un problema y te verás en los tribunales y dirás, bueno, ¿y esto que está pasando, esta huelga de jueces, cómo me afecta? Vamos a saludar a esta hora a doña Cristina Dexeus, es presidenta de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria. Recordamos que tanto las asociaciones de jueces como de fiscales acuden en su mayoría a la huelga que se va a producir los días 1, 2 y 3 de julio, y solamente las asociaciones progresistas se han abstenido, las que se llaman progresistas. Doña Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué juicio le merece la concentración de ayer frente al Tribunal Supremo?
Pues yo lo calificaría de éxito rotundo. No estamos acostumbrados a organizar este tipo de actos. De hecho, es la primera movilización de esta naturaleza que organizábamos. Teníamos, pues claro, como todo en la vida, ¿no? Cuando es novedad, teníamos ciertas dudas de si lo estábamos haciendo bien, mal, si iba a tener repercusión tanto mediática como de los compañeros y de la ciudadanía, y de verdad que fue un éxito, porque bueno, conseguimos concentrar a muchísimos compañeros, más de 1,000 jueces fiscales, mucha ciudadanía y medios de comunicación. Creo que se estiman unos 10,000 los ciudadanos congregados en la Plaza de la Villa de Madrid ayer, o sea que sí, un éxito pleno.
Estamos, repito, con doña Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, presidenta de la Asociación de Fiscales. Le voy a poner unas manifestaciones del ministro de Justicia Bolaños referidas a lo que está aconteciendo y se reclama.
Ni una sola línea de las reformas de la justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho, y pido que por favor se lea el proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración de hoy son infundados. No hay absolutamente nada que afecte ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho.
Nada que afecte a la independencia judicial. A ver si es usted capaz de explicarnos a los ciudadanos de a pie, ajenos a los términos del derecho, en qué medida esto es o no verdad.
Bueno, vamos a ver. Claro, cada uno defiende los proyectos que lidera, ¿no? Él está liderando unas reformas y las tiene que defender. Pero lo cierto es que el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal existentes ahora en España es un sistema basado en la oposición. Estudio de un temario donde el opositor se examina delante del público y delante de un tribunal sobre un temario muy, muy extenso que recorre todas las disciplinas del derecho, que después va a tener que aplicar a lo largo de su carrera. Es muy exigente, es una prueba exigente, es objetiva, totalmente objetiva, ya digo que es público el examen, y después hay un periodo de prácticas, ¿no? en un centro de estudios jurídicos, y después prácticas tuteladas. Bueno, pues ahora se pretende reformar este sistema porque se desecha la memorización, está demonizada, y al parecer, bueno, pues las pruebas han de hacer mucho más benignas, mucho más suaves, bueno, pues que no supongan el estudio de todo un temario, y que pues el conocimiento de las materias no deba de ser un conocimiento tan extenso, oral, sino que, bueno, a través de pruebas mucho más subjetivas, mucho más, o que se pueden filtrar más fácilmente, en fin, bajar el listón, por así decirlo, ¿eh? Reducir el mérito y la capacidad que rigen en la Constitución, ¿no? Que exige la Constitución. Pero por otro lado, además, se abre la carrera a la posibilidad de que jueces y fiscales sustitutos, con un examen que no tiene nada que ver con este que le estoy explicando, el sistema actual, pues entren en la carrera judicial y fiscal, y puedan ejercer como fiscales y jueces con una antigüedad de 5 años de entrada, con lo cual pues a muchos compañeros que acaban de aprobar las oposiciones pues les pasarían en el escalafón por delante. Y después, además, se crea un centro de estudios jurídicos para opositores, dependiente directamente del gobierno, o sea, del Ministerio de Justicia, esto es del gobierno. Ahí se han de preparar, o se pueden preparar, opositores. El gobierno es también, a través del Ministerio de Justicia, el que convoca las oposiciones, el que participa en la selección de los tribunales de oposición. Con lo cual, se está abriendo un abanico de posibilidades tremendas para que el gobierno pueda incidir en los procesos de selección de los opositores. Y eso es lo que nosotros consideramos que es tremendamente nocivo y peligroso para las carreras de jueces y fiscales y para la ciudadanía. Porque un poder judicial dominado por el gobierno pues es un poder judicial endeble, donde las desigualdades entre los ciudadanos se van a hacer patentes. Si entra el poder político en la vida o en las carreras judicial y fiscal, evidentemente la justicia no será igual para el ciudadano de a pie que para el político de turno al que esté se le asuntos judiciales por corrupción, por ejemplo, por poner uno de los ejemplos. Yo creo que así queda bastante en evidencia. Por otro lado, también se pretende reformar la ley, el Estatuto Orgánico de los Fiscales. Es la ley que rige a los fiscales.
Ahora abordamos la cuestión de la Fiscalía, pero yo quiero entender esto muy bien. Quería preguntarle cuál es la vía de acceso de los jueces sustitutos. Quiero decir, cuando se tiene que nombrar un juez sustituto, ¿de dónde procede? ¿Cuál es el nombramiento?
Bueno, el nombramiento se hace por el Ministerio por un plazo de 2 años. Se hace un concurso de méritos, por así decirlo, donde se puntúa, desde luego han de ser personas que hayan estudiado la carrera de Derecho, y luego se puntúa pues otra serie de cuestiones.
Claro, bien,
pues,
pero ahí hay una discrecionalidad.
El curso de criminología. Están baremadas. Estas están baremadas. Antigüedad del tiempo que hayan estado ejerciendo como fiscales o jueces sustitutos previamente, pues tantos puntos. Hasta un tope máximo de 11 años, ¿no? En fin, hay una serie de sistemas de baremados. No hay examen y simplemente es un baremo. Si se cumple con el baremo, se entra en una bolsa. Y en esa bolsa, y de esa bolsa se echa mano, por así decirlo, cuando hay una vacante, cuando hay una baja.
Claro, pero ahí, insisto, hay un margen de discrecionalidad. Es que yo lo que no acabo de entender, quiero decir, evidentemente el poder ante dos candidatos con las mismas características podría muy bien elegir a quien le favorezca, sea el poder que sea. ¿Por qué el poder está empeñado en que los jueces son de derechas?
Bueno, yo creo que eso es algo que ahora mismo conviene decir. Estamos en una fase muy crítica en España, donde hay muchísimas causas incoadas, causas penales incoadas contra políticos por posibles delitos de corrupción, y ahora interesa desprestigiar al Poder Judicial. De hecho, empezó ya con los pactos de julio, agosto, septiembre del 23, ¿no?, acogiendo la idea de que en España existe una guerra judicial contra determinados políticos. En aquel momento se hablaba de los independentistas y ahora se habla del gobierno. Porque la gente que está implicada en esas causas de corrupción que ahora están tramitando, pues son personas próximas al presidente del gobierno o que han formado parte del gobierno mismo. Interesa desprestigiarlo y decir que desdeñosamente somos conservadores, bueno, como si eso fuera algo nocivo o negativo, pero es que además es incierto. Vamos a ver, sociológicamente forma parte de las carreras judicial y fiscal gente de clase media, media baja. Eso está constatado a través de los estudios que se realizan por el propio Consejo General del Poder Judicial cuando salen las nuevas promociones. De esa gente, solo un 6% aproximadamente tienen antecedentes de personas próximas que sean jueces o fiscales. El resto no tiene nada que ver con la carrera. Con lo cual, hablar de que somos conservadores, bueno, pues no sé si por conservador se entiende que nos gusta aplicar la ley sin retorcerla y sin abusar de ella o sin interpretarla de forma inadecuada, pues bueno. En ese sentido, bien, pero en otro no es ajustado.
Vamos al asunto de la Fiscalía. En efecto, estamos en un momento muy feo para un fiscal, porque que el jefe máximo de la Fiscalía esté en el banquillo es una cosa excepcional.
Y tan excepcional como que en democracia, bueno, antes tampoco me parece que se haya producido, pero desde luego en estos 40 y pico años de democracia jamás había ocurrido. Y lo peor de ello es que se empecina el fiscal general del Estado en no dimitir. Es verdad que no hay una regulación que imponga al fiscal general del Estado que cese o que dimita en el caso de que esté siendo investigado por el Tribunal Supremo por un delito cometido en el ejercicio del cargo, pero también es verdad que esa falta de previsión yo creo que fue una ingenuidad por parte del legislador, que nunca pensó que un fiscal general pudiera cometer un delito en el ejercicio del cargo. Dicho eso, por razón de responsabilidad y para no perjudicar el crédito y la imagen de la institución, lo que debiera haber hecho el fiscal general del Estado es dimitir, porque la imagen va a ser demoledora si llega a sentarse en el banquillo el fiscal general del Estado, con un fiscal delante ejerciendo de qué, no sabemos, posiblemente pidiendo la absolución de su jefe. Claro, ¿quién va a pensar que ese fiscal que está pidiendo la absolución de su jefe cuando hay otros que le acusan de haber cometido un delito es libre, es imparcial, es objetivo cuando mantiene esa postura? Me compromete tremendamente a la institución.
Ahora se va a dar un paso pues muy grave, muy radical, que es cambiar el origen de las investigaciones. La UCO, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que funcionan como policía judicial a las órdenes de los jueces e investigan un caso antes de que proceda a la vista, va a ser sustituido por el cuerpo fiscal. ¿Esto qué problemas entraña?
Bueno, vamos a ver. Primero, es un cambio de mentalidad, ¿no? Es un cambio de procedimiento del sistema del procedimiento español, que hasta ahora pues lo llevan o practican la instrucción los jueces. Ahora pasarían a ser los fiscales los que investigasen los delitos y a tener a sus órdenes a la UCO y demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y unidades policiales. Dicho esto, es lo que el régimen que está vigente en los países de nuestro entorno. Pero nosotros consideramos que para que eso se pueda asumir en condiciones, aparte de los medios materiales y personales que hacen falta, es necesario que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley que nos regula a los fiscales, se reforme, pero no en la dirección en la que va el anteproyecto del ministro Bolaños. Nosotros queremos que quede muy en evidencia la separación de la Fiscalía del Gobierno. Por tanto, ¿qué exigimos? Pues que un fiscal general del Estado esté desvinculado del Gobierno que lo nombra, pero además la propia institución, o sea, la Fiscalía, tiene que tener una independencia económica, presupuestaria, una capacidad de gestión, una capacidad de autorregulación y de formación de los fiscales, que en este momento depende del Ministerio de Justicia. Nosotros queremos que eso desaparezca, esa dependencia, y seamos nosotros capaces como institución de autorregularnos. Además, el fiscal general del Estado no puede ser un soberano en la Fiscalía. Tiene que tener contrapesos y controles internos para modular sus funciones. Lógicamente. Bueno, pues el proyecto del señor Bolaños, aparte de no recoger lo que he dicho anteriormente, lo que hace es infundirle al fiscal general del Estado mayores funciones de las que ahora tiene, mayor poder del que ahora tiene. Ahora mismo tiene un límite en el ejercicio de sus funciones, que es el Consejo Fiscal, que es un órgano de representación democrática de la carrera y que tiene, en algunos casos, un papel decisorio. En expedientes disciplinarios, en expedientes de compatibilidades y en los nombramientos de los cargos más relevantes de la carrera, aunque no tiene un papel decisorio, sí tiene un papel importante de asesoramiento al fiscal general del Estado. Pues todo eso desaparece. Simplemente va a ser un convidado de piedra el Consejo Fiscal y simplemente va a recibir noticia de lo que el fiscal general del Estado vaya a decidir o simplemente se le va a oír, pero sin ningún tipo de eficacia. Después de lo que haya informado el Consejo Fiscal. Con lo cual, se permite que el fiscal general del Estado tenga en materias tan sensibles como es el régimen disciplinario un poder absoluto. Y ahí pensamos que los compañeros, que los fiscales, quedan muy desasistidos. Por otro lado, el fiscal investigador tiene que tener garantías de investigar sin presiones, no solo externas, sino también internas, de la jerarquía. Y tiene que regularse un sistema óptimo de discrepancia, un sistema claro y transparente de reparto de los asuntos, y todo eso no se recoge ni se prevé en esa reforma. Por eso estamos en desacuerdo de que de esta manera no se puede asumir la investigación por parte de los fiscales.
En la historia moderna de España ha habido otros paros en la justicia, pero nunca tres días de huelga. ¿Por qué han decidido jueces y fiscales una huelga de 3 jornadas consecutivas?
Porque consideramos que en este momento la situación es mucho más grave de lo que fue en anteriores ocasiones que motivaron los paros anteriores. En otras ocasiones sí que hablábamos de temas más directamente o que afectaban más directamente a la profesión, ¿no? Temas retributivos, temas de medios materiales, temas procesales concretos, como era el plazo, la limitación del plazo para la instrucción de las causas. En este momento nosotros consideramos que ya trasciende lo que es el interés, desde luego, crematístico y el interés puramente profesional de jueces y fiscales, porque afecta, entendemos, a toda la ciudadanía, afecta al Estado de Derecho.
Termine usted, perdón.
No, que pensamos que estas 2 reformas que se están llevando a cabo junto con otras que ya se han hecho, lo único que pretenden es diluir la separación de poderes, hacer un poder judicial mucho más débil, mucho más maleable, mucho más dócil. Y piense usted que el poder judicial es el que tiene que velar porque el poder ejecutivo, o sea, el gobierno, el poder legislativo, las cortes y demás, cumplan con la ley y no cometan excesos. Claro, si tenemos un poder judicial débil, intervenido por el Ejecutivo, difícilmente va a poder controlar a los otros 2 poderes, y eso es lo que entendemos que se pretende. Por eso consideramos que es tan grave la situación y de ahí que estos paros se hayan ampliado, no solo un día, sino 3.
¿Ustedes son conscientes de que el Gobierno no va a parar? El señor Bolaños lo ha dejado muy claro, don Pedro Sánchez es contundente en sus decisiones y en lo que se refiere a favorecer sus propios pleitos con la justicia. Yo no sé si esta gravedad de la batalla contra la separación de poderes está llegando a Europa, ¿tiene alguna perspectiva de freno?
Bueno, eso es lo que nosotros queremos, que se haga eco de esta situación, pues los medios y las instancias europeas, para que comprueben la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Intervinieron, por ejemplo, en el caso de Polonia, intervinieron en otras ocasiones en otros países donde había una deriva del Poder Ejecutivo que pretendía hacerse con el Poder Judicial, por así decirlo, ¿no? O sea, limitar el poder del Poder Judicial y, por tanto, cargarse lo que es la esencia de la democracia, ¿no? La separación de poderes, el juego de los controles y balanzas. Por tanto, consideramos que Europa tiene algo que decir también en la crisis actual de España.
Pues muchísimas gracias por explicárnoslo también. Está en juego nuestra libertad. Doña Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona. Que vaya bien la huelga. Es un sufrimiento, sin duda, para los litigantes, pero los valores en juego...
Bien que lo lamentamos.
Los valores en juego son muy serios. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Adiós, buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, los octavos del Mundial de Clubes en COPE.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Desde las 6 de la tarde, PSG, Inter de Miami, Flamengo, Bayern.
Al mejor fútbol del mundo.
Y antes, a las 3, el Gran Premio de Fórmula 1 de Austria. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada, like a Bosch. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas, como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión, es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de...
¡Verano!
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que necesitamos vuestra ayuda en la tertulia de chicos, perdón, de chicas. Luego más tarde hablaremos sobre frases de niños. Esas frases increíbles que nos han dejado clara su inocencia, pero también su inteligencia perspicaz, ¿eh? Su forma de razonar verdaderamente distinta. Yo contaba ayer el caso de mi hijo Felipe cuando saliendo de la piscina con, yo qué sé, 4 años, 5 años, yo qué sé cuánta edad tenía, iba en brazos de su padre, se vuelve, ve la piscina enorme y pregunta, ¿quién quita el tapón? Claro, es que la cosa tiene su pregunta, ¿no? Las frases de los niños, sus comentarios, suelen dejarnos perplejos y alegrarnos la vida. A veces nos avergüenzan. Llámanos y cuéntanos en el WhatsApp de Sonido tu anécdota. Necesitamos el sonido. 666-5540-00. 666-5540-00. Y hoy saludamos en nuestra tertulia de la mañana, la Escuela de Vida, a mi señora madre, Ingeborg Schlichting. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, mami, ¿cómo llevas el calor?
Pues llevo. ¿Qué remedia? ¿Qué remedia?
Oye, ¿te vas el martes a Hoyo Casero?
Sí, me voy el martes al fresquito.
Bueno, a ver si nos podemos ver el lunes, porque si no es, va a ser mucho tiempo.
Pues hija, mejor, porque voy a estar casi 2 meses fuera, así que a ver si nos vemos un rato.
Está con nosotros aquí en los estudios centrales el psicólogo don Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Hola, Pedro.
Buenos y la días, que también ya solo piensa en irse a Murcia es la doctora Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cris. Sí, yo estoy deseando ya el sol y moscas, de verdad, de verdad.
¿Sol y moscas?
Sí,
Sí, moscas
lo
también.
Que más me gusta. También, todo, todo.
Es ay, que, sí, es que hay quienes nos gusta el calor, ¿eh? Algunos somos muy de ello. Yo me incluyo, la verdad. Vamos a abordar hoy la cuestión de la educación financiera de los hijos. Se desataba el otro día en la redacción la pregunta de si estimular a los jóvenes con algo de dinerillo por ayudar en casa. Quiero decir, aquellos que, bueno, pues que pongan el fregaplatos, que limpien su habitación, que se ocupen de ayudar en casa, pueden recibir algún tipo de propina. Por el contrario, hay quien dice que eso les aleja de sus verdaderas tareas, les hace pensar que hay un mérito específico en cubrir sus deberes. Y no sabíamos, digo, vamos a llevarlo a la escuela de vida, que son más duchos en esto los educadores. Mamá, por ejemplo, ha educado 2 generaciones ya, va por la tercera con los bisnietos, no sé cómo lo has hecho tú, mamá.
Bueno, pues casi hubiera preferido escuchar primero a Pedro, porque yo sé que seguramente va a estar en contra de mis ideas.
¿Cuáles son las ideas
que son
de Pedro?
Bastante germánicas.
Me dejas temblando.
Sí, te dejo primero el paso.
A ver, bueno, nosotros los psicólogos, yo siempre lo subrayo, porque también estoy así de reojo mirando a Carmen, los psicólogos siempre decimos que, por supuesto, no hay que utilizar el mercantilismo a la hora de ir generando valores y actitudes ante la vida. Es decir,
ole.
Menos mal.
Eso es lo que decimos nosotros, ¿no? Y que, por lo tanto, el mayor de los refuerzos tiene que ser el refuerzo social, que es el refuerzo, aquel refuerzo que va, sintiéndose muy alegre, muy contento, enormemente orgullosos de aquellos hijos que hacen las cosas por iniciativa y sin necesidad de que tengan una contrapartida monetaria.
Claro,
eso es lo ideal.
Eso es lo que nosotros planteamos como base, ¿no? Y que por ello, pues hay que dar no solamente ejemplos, sino tenerlo muy claro a la hora de educar desde el inicio, ¿no? Desde que ya, vamos, prácticamente desde que se nace. Lo que después nos encontramos es que ya existen conductas que ya nos han ido configurando como queremos, ¿no? Y sí que necesitamos un mínimo de colaboración por parte de los niños. A partir de ahí, los psicólogos hemos inventado muchísimas estrategias, ¿no? Los famosos programas de refuerzo, donde sí que es verdad que se va utilizando, entre comillas, el mercantilismo para ir generando conductas, aunque esto, pues bueno, esto ya es muy metodológico, se tiene que evaluar muy bien en función de las características de cada uno, pero bueno, tampoco estamos exentos de meter en determinados momentos recompensas, pero insisto, las recompensas tienen que ser siempre más bien emocionales, afectivas.
Pues entonces ahora ya le toca a mamá.
Creo que la introducción la he hecho, ¿no? Bien.
Has hecho muy bien, Pedro, muy bien. Bueno, yo, por ejemplo, pienso que, por ejemplo, con los estudios también, ¿no? Porque esto también se discute ahora mucho, que si hay que premiarlos cuando tienen éxitos y lo hacen muy bien. Yo creo que si algún día hacen algún trabajo especialmente o tienen un logro especialmente significativo, se les puede hacer un regalo, decir, mira, porque lo has hecho muy bien, porque te voy a hacer un regalito, me parece todo bien. Pero decía un hijo, si tú sacas el examen, te vamos a dar, me parece contraproducente, porque eso lleva más o menos a la generación que llevaron ayer, hablando muy bien los chicos de los psicólogos de allá en el programa, que decían que llegan los jóvenes al trabajo y lo primero que preguntan que cuándo van a tener vacaciones. ¿Sabes? Eso
sí,
es
sí, crear sí, sí.
Una generación que se cree que tiene todo el esfuerzo tiene que estar recompensado, y esto no es así para mí entender. Y los estudios de los chicos hay que educarlos también, que tienen que abrir, es su obligación en realidad. Y claro, luego eso se trastude al ámbito luego de trabajo, creo yo. Pero claro, eso a lo mejor es mis ideas muy germánicas, yo no sé vosotros. Yo desde luego yo lo he hecho así en mi vida y yo he tenido buenos resultados.
Carmen, ¿cómo lo has hecho tú?
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con nuestro psicólogo y con nuestra bisabuela Ingeborg. Yo estoy totalmente de acuerdo porque decía tu madre una cosa que es verdad, si lo vas educando así, llegan al trabajo y por hacer bien el trabajo piden subida de sueldo directamente o tienen derecho a vacaciones o tienen derecho. Yo creo que Pedro diciendo que la recompensa tiene que ser afectiva. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que cuando no he tenido hijos extraordinariamente estudiosos, he tenido de todo, porque con tantos he tenido de todo. Y realmente yo cuando han sacado muy buenas notas me los he comido a besos, les he felicitado, les he jaleado un montón. Y en todo caso les he dicho, ah, pues venga, vámonos y nos tomamos unas tortitas en el VIPS. Y cuéntame cómo ha sido el curso, cómo no sé qué. Eso me encanta. Eso es lo que yo he hecho. Y francamente luego a nivel laboral mis hijos han funcionado bastante bien, muchísimo mejor que en el colegio y en la universidad. Yo creo que está todo dicho. O sea, a mí lo que realmente me parece ahora, que ahora se pone muy de moda en la generación de mis hijos, como ha sacado todo notables y sobresalientes, un regalito. Yo eso no lo veo. No lo veo porque lo que tienen que hacer es sacar buenas notas. Y luego, amén, que decir que en casa tienen que colaborar todos. Y es verdad que los más generosos colaboran más y los más egoístones están siempre sentados y hay que llamarles la atención para que se levanten.
Yo te iba a preguntar cómo evitas eso, porque claro, cuando tienes uno que verdaderamente es muy perezoso, que tiene su habitación hecha un asco, que siempre se escaquea, que permanece en el sofá y te dice sí, ahora voy ahí con el móvil y nunca baja la basura, nunca baja el perro, ¿qué haces?
Pues yo siempre digo lo mismo, las madres y los padres tenemos un trabajo de educación que es tan pesado porque es repetitivo. Yo le digo a mis hijos, es que aunque tengas 40 años, si estás sentado en la silla y están todos tus hermanos colaborando, te voy a seguir llamando la atención. O sea, no nos queda otra, seguir llamando la atención hasta que llegue un momento que salgan de su bucle, y si no salen, da igual. Tu obligación como padre o como madre es seguir llamándole la atención. Es muy pesado, ¿eh? Porque es muy pesado. Pero desde luego para mí el método es ese.
Sí, de todas formas no podemos olvidar que el trabajo está más bien enfocado al proceso, no al resultado. Es decir, antes hablábamos ya de un resultado final donde ya vemos a los niños que son capaces de ejecutar esa acción que nosotros vemos como la situación objetivo, ¿no? Pero mucho antes de eso existen esas pequeñas actitudes, esos pequeños comportamientos que no nos damos cuenta contribuyen a que si se van encadenando al final consigan ese resultado, ¿no? Por lo tanto, la actuación por un proceso es fundamental. Para que los niños también se vayan acostumbrando a que existen comportamientos que a lo mejor parece que no tienen sentido, pero que son básicos a la hora de ir generando y encadenando una serie de conductas muy adaptadas. Uno de los ejemplos muy típicos es, por ejemplo, cuando los niños de pequeño pues no recogen los juguetes, ¿no? No recogen los juguetes y nosotros les decimos que recojan los juguetes, ¿no? Bueno, pues nosotros les ayudamos a que ellos aprendan lo que significa, vamos contribuyendo con ellos a ayudarlos y luego ya los vamos dejando aparte, en solitario. Si ellos lo van consiguiendo, ahí es, si simplemente tienen la iniciativa, eso lo premiamos. Lo premiamos no con un juguete, lo premiamos con
un abrazo. Efecto,
con el abrazo, con qué claro. Bien, qué genial, qué maravilla, ¿no? Esos son los procedimientos que a la larga contribuyen a que las personas vayan pues teniendo comportamientos pues muy adaptados y muy dentro de los valores.
Uh-huh. Y luego hay otra cosa que estaba pensando yo. Y los que suspenden al final de curso, o sea, a los que sacan muy buenas notas, no les premiamos con algo material, sino con un abrazo, con afecto, pues eso, jaleándoles, fenomenal. Y los que suspenden tienen que tener consecuencias. A Pedro yo sé que lo del castigo le pone muy nervioso.
No, pero nosotros hablamos del castigo. Pero ¿sabes cómo hablamos del castigo? Nosotros hablamos del castigo negativo, es decir, la retirada del refuerzo. No exacto. Un castigo positivo de un grito.
No, es la retirada.
Simplemente si nosotros no hablamos después de que han emitido algo y están acostumbrados a que les digamos bien por sus acciones, eso ya es un castigo. Le hemos retirado el refuerzo.
Y luego, aparte, pues evidentemente tienen que todos los días trabajar las 2 horas que no han trabajado durante el curso. O sea, pues tienen que hacer que volver a estudiar o tienen que reforzar en matemáticas o en lengua o lo que les hayan cateado, ¿no? Eso sí que es verdad, que las consecuencias, aunque ahora casi nadie repite y todo el mundo pasa, da igual, si sacan malas notas tienen que estar reforzados en verano, creo yo, vamos. O sea, yo siempre he hecho eso. La consecuencia es que tienes que hacer lo que no has hecho durante el curso, aunque sean
vacaciones.
¿Tú qué
has hecho con los que sacan malas notas, mamá?
Aquí nadie se ha sacado malas notas.
¡Ole!
Claro, es que le preguntas.
Pues una vez, yo por ejemplo, una de tu hermana, por ejemplo, un año iba un poco floja, pero me dijeron que era un poco inmadura, y digo, pues nada, repite el curso. Y claro, había pasado no de clase, y había pasado de clase. Repitió curso y se puso a la cabeza de la clase al día, año siguiente. Y ese es el único problema que he tenido con cuatro hijos.
Fíjate, fíjate.
Es que claro, esto es imbatible porque no estamos en la media nacional.
Es verdad, y luego también es muy importante cuando ellos suspenden, más que castigarlos, hay que animarlos, porque muchas veces, si ellos tienen un suspenso, lo sufren, una persona normal lo sufre más que el educador.
Lo pago, no.
Por
lo
regla Ingeborg. General. Y hay que animarlos para que el día curso cojan fuerza y emprendan el curso con más energía.
Ingeborg, yo he tenido algún zángano, que ha suspendido y no le he podido animar. Al revés. O sea, le he tenido que decir 3 horas sentado. Yeah. En la silla.
¿Queréis que os diga la clave psicológica?
No, pues entre mis nietos también los he tenido. Ya sabes que tengo 10 y ahí desde luego también ha habido más o menos problemas, ¿no?
¿Y qué hacías? ¿Lo ponías en la silla, Carmen?
Yo le ponía su habitación y decía, ¿no? 2 o 3 horas ahí estudiando, haz lo que quieras, pero tienes que estudiar. Incluso, claro, me sacrificaba yo, porque luego yo le tenía que revisar lo que había hecho o tomarle la lección. O sea, que es que no es fácil, es mucho más fácil pasar.
Pero ahora casi no lo puedes sacar, Carmen. Ahora están con el teléfono y dicen que están estudiando con él. ¿Y cómo lo controlas?
Porque luego le tomo la lección. O sea,
luego lo tomas la lección.
Sí, 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 de verdad que sí.
Ay, yo no tengo nunca que tomar la lección a mis hijas. Es que tengo que ser una madre anormal.
No, es que tú has tenido 4 hijas excepcionales.
Yo doy la clave de cómo enfocarlo. Hay que enfocarlo y otra vez vuelvo a utilizar conceptos psicológicos. Con empatía, no con simpatía. A ver cómo se hace esto. Porque empatía significa entender y ayudar a entender el por qué ha pasado todo esto. Obviamente no vamos a simpatizar porque no son buenos resultados. Después de haberlo ya entendido, se genera un plan, una estrategia de actuación donde claro que conlleva posiblemente el tener que reforzar asignaturas durante el verano, pero eso ya consensuado con un niño que ha sido entendido y que no ha sido castigado.
Pedro, me haces una gracia lo del consenso con un pavo de 14 años... O sea, me hace demasiada gracia, te lo prometo. Consensuar con un pavo que todo le parece injusto, que le han suspendido porque le tienen manía, no realmente porque él no estudia, sino porque le tienen manía. Porque él
eso lo
no
dicen todos, ¿eh? Eso él me suena. Entre mis no nietos lo suena mucho.
Él no ha suspendido, le han suspendido. O sea, y consensuar, venga, hombre,
¿sabes cómo
favor,
se llama esto
complicado.
En psicología? Desvinculación moral. Echar la culpa al empedrado.
Efectivamente.
Y esto y hay que analizarlo, ¿eh?
Y con ese pavo vas a consensuar. No, mi amor, mira, tienes que estar 2 horas sentadito en tu... Dame el móvil para empezar. Métete con el libro, solo con el libro. Y me vas a hacer un resumen que luego te lo voy a corregir yo. Consensúa eso, ya, si tienes narices.
Esa cara que pones, Carmen, ahí. Esa cara. A ver cómo lo haces.
Desde luego educar es agotador, ¿eh?
Agotador.
Sobre todo el reiterar y el reiterar y el reiterar, y sobre todo hoy en día los padres y madres es que están agotados. Es que si trabajan ambos, porque por ejemplo en el caso de mi madre, pues mi madre tenía como tarea la tarea educativa. Entonces claro, es que es un trabajo al que estás entregado en cuerpo y alma, pero ahora añade tu trabajo al trabajo, a la tarea laboral.
Pues lo sentimos muchísimo, pero los padres somos educadores. Somos educadores y como dejemos de hacer esta función... También utilizando la desvinculación moral, que no va con nosotros, pues puede ser luego catastrófico.
Totalmente, Pedro. Desde pequeño, pero es como dice Cristina, de verdad que es una trabajera de tanto repetir que al final te dan ganas de decir, anda, hijo, y ya déjame en paz, y haz lo que te dé la gana, y lo de consensuar y todo eso. Es bastante trabajoso. Ahora, también te tengo que decir que para mí, yo hubiera tenido 24 hijos. Para mí la maternidad ha sido algo tan maravilloso, y a día de hoy, que ya tengo los hijos muy mayores, es tan gozoso. O sea, que de verdad que es que a mí me parece un regalo del cielo lo de la maternidad, siendo que es trabajera, ¿eh? Pero es un regalo del cielo.
Bueno, pues ya está. No paguéis a los jóvenes por ayudar en casa. La conclusión ha sido en la Escuela de Vida absolutamente radical. Querido Pedro, muchísimas gracias por ayudarnos.
A vosotros.
Gracias también a mamá. A ver si nos vemos mañana, mami, antes de que te vayas a Hoyo Casero. Y gracias a Candela. Refrena un poco tus ansias de marcharte a Murcia y a las moscas. Recordaros que el tema de oyente hoy son justamente las frases de los niños, esas inenarrables expresiones que nos han sacado una sonrisa, que nos han hecho reír y que en ocasiones pues también nos sitúan en una posición de embarazo, ¿no? Porque vas en el ascensor con ellos, mamá, en un metro cuadrado. ¿Esta señora por qué es tan gorda?
Sí.
Por favor, ¿no? O sea, te quieres morir. ¿Este señor por qué es tan calvo? Bueno, pues realmente, ¿no? Deja tu mensaje de voz en el 666-5540-00. Te repito, 666-5540-00.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueados!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueados!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón.
Té frío Don Simón, ahora 1,5 litros a 1 euro.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar... Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.